Bueno, buenas tardes, hermanos. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de compartir con todos vosotros. Verdaderamente es una gozada venir a orar con vosotros y a alabar con vosotros. Y pocas cosas puedo deciros, seguramente, porque lo que hemos y lo que he escuchado aquí esta tarde es suficiente. Yo creo que el Señor en vosotros ya ha puesto, pues, toda la misericordia de la que yo en esta tarde quería compartir. Pues me pidieron los servidores que compartiera, me permitís que me siente, estamos en familia, que compartiera con vosotros algo sobre la misericordia. Quería comenzar con una palabra que es del Deuteronomio, que dice, de Deuteronomio 15, 7, 8, que dice así: si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, en una ciudad tuya, en esa tierra tuya que va a darte el Señor, tu Dios, no endurezcas el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad. Esta es la palabra que el Señor esta tarde pues ponía en mis manos para empezar este momento de compartir. ¿Cuánto tiempo tenemos? Y como os digo, creo que en la oración esta tarde, en los cantos, en la alabanza que hemos compartido, yo decía: Señor, ¿qué les voy a contar a estos hermanos que no sepan, ¿no?, de tu misericordia si verdaderamente vivimos por ella? Pero voy a compartir con vosotros un documento, es muy extenso, pero bueno, lo que nos dé tiempo. Que está escrito por Felicísimo Martínez, que muchos le conoceréis, es dominico. Le pidieron que escribiera un artículo a raíz del Año de la Misericordia, y en este artículo pues recoge muchos aspectos del tema de la misericordia, y lo comienza hablando de lo que significa la palabra misericordia y lo que ha supuesto este jubileo extraordinario que ha convocado el Papa Francisco. Supongo que habéis hablado del tema, ¿no?, del jubileo y de, bueno, pues de todo esto, ¿no?, y de cómo el Señor va inspirando a nuestro Papa este corazón misericordioso, ¿no? De hecho, el lema de su pontificado es miserando atque eligendo, entonces significa misericordiando y eligiendo. Y yo, pensando en estas palabras, misericordiando verdaderamente es un sustantivo, no es un verbo. Sin embargo, en esta expresión sería como un gerundio, ¿no?, una expresión que significa haciendo algo. O sea, misericordia es una palabra, es un sustantivo, pero en esta expresión del Papa nos lleva como a pensar en una acción, ¿no? El documento se llama La misericordia, compasión y compromiso. Y yo os lo recomiendo. Si no lo tenéis, pues os lo paso, porque creo que merece la pena que lo podáis compartir. Me voy a poner las gafas, que no veo. Bueno. Esto de ser miope es un lío. Bien. Este documento trata de aproximarse primero a algo muy importante que está relacionado con la misericordia. La palabra misericordia, ya sabéis que viene de otras palabras y otras expresiones latinas que significan corazón y miseria. La palabra misericordia viene a acercarnos el corazón a la miseria del otro. Es decir, poner nuestro corazón en la miseria del otro para que esa miseria del otro se supere. Es como acercarnos al corazón de la otra persona cuando está en necesidad, cuando está en una situación de pobreza. Yo creo que hay mucho que estrujar a esta palabra, ¿no? Mucho que poder sacar de estas expresiones que verdaderamente contienen una esencia importantísima sobre la que podemos meditar. La misericordia está muy relacionada con el sufrimiento. porque verdaderamente el Papa creo que nos llama, ha llamado a este año especial, porque hay mucha injusticia en este mundo, hay mucha desigualdad, mucha violencia, mucha pobreza. No solamente en un tema material, ¿no? También hay mucha necesidad a nivel pues espiritual, ¿no? Mucha soledad, mucho apartar, o sea, muchas personas que viven en un auténtico infierno su vida, ¿no? Aunque estén viviendo en una civilización muy desarrollada. Sabéis que la Madre Teresa, en los últimos momentos prácticamente de su vida, pues se dio cuenta de que hay ya una soledad en el primer mundo, ¿no? La soledad de los pobres que viven en un mundo superdesarrollado, en ciudades superdesarrolladas, pues como Madrid, como Londres, como Nueva York, pero que están completamente solas, ¿no? Y esa es la gran pobreza de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay mucho sufrimiento. Santo Tomás llamaba a la misericordia la suma de la religión cristiana, como el resumen, ¿no? El resumen de la religión cristiana es la misericordia. Y el Papa quiere poner en el centro de su pontificado precisamente este mensaje. El Felicísimo en este artículo pues hace aproximaciones al mal y al sufrimiento. Y hablar de miseria humana dice que es sencillamente estar atentos y tomar en serio la presencia del mal y del sufrimiento en el mundo. Porque hablar de miseria humana es reconocer que el ser humano está afectado, o sea, se ve verdaderamente afectado por todas las cosas que le agreden, que le hieren, que le duelen, ¿no? Que lo hemos comentado anteriormente, por la pobreza, por el hambre, por la amenaza de muerte, por mucha gente que vive en continua situación de precariedad. Los países que estamos viendo ahora en guerra, o sea, levantarse cada día con una sensación de inseguridad absoluta. O sea, yo estos días verdaderamente le daba gracias a Dios porque digo, no sabemos lo que tenemos cuando podemos ir a misa sin miedo. ¿Cuántos de nuestros hermanos cristianos en otros países no pueden ir a misa? No pueden reunirse para celebrar, bueno, la Eucaristía ni de lejos, ¿no? Simplemente a rezar, a reunirse. ¿Cuántos hermanos nuestros se levantan cada mañana y están en una frontera de un país y no pueden ni siquiera cubrir sus necesidades básicas? ¿Cuántos están cuando te acuestas? ¿Piensas en cuánta gente no tiene donde dormir confortablemente, con qué arroparse, con qué dar de comer a sus hijos? O sea, verdaderamente vivimos en un privilegio absoluto cuando hay tanto sufrimiento, ¿no? en este mundo, y es un sufrimiento real. Nosotros no podemos solucionar el hambre en el mundo, ni este sufrimiento del mundo, tampoco podemos estar flagelándonos, ¿no? Pero sí podemos acercarnos a esta pobreza y a este sufrimiento con un corazón misericordioso. Hablar de misericordia a veces ha supuesto como acercarse a una palabra que solamente se queda en el tema afectivo, ¿no? En el éter, este de yo siento mucho contigo, tu situación, te acompaño de corazón, y me quedo en esa esfera del sentimiento. Y es verdad que es bueno, o sea, el primer paso para poder acercarnos a la misericordia es sentir ese afecto por el que estás sufriendo, ¿no? Sentir que quiero acompañarte en tu dolor o en tu situación de necesidad, es lo primero. Pero la misericordia nos lleva mucho más allá, nos lleva a tener acción, o sea. Y como vemos, las obras de misericordia, yo no sé si habéis hablado de ellas. Sí, también habéis hablado de ellas, ¿no? Pues sabemos que se han olvidado en el catecismo, ¿no? Y el Papa nos va recordando de nuevo las cosas concretas, ¿no? La misericordia no se queda en la esfera meramente sentimental, sino que pasa a la acción. La misericordia que exige el Evangelio de Jesús llega a un tercer nivel, que es ya pasa del sentimiento, hemos hecho una acción, pero llega a un nivel más, que es el compromiso. No sé si habéis hablado también de esto. También. El compromiso que tenemos que llevar a cabo con esta dolencia, ¿no?, del ser humano. La misericordia para, en el Evangelio no es una pura cuestión sensible, ¿no?, sino son actos concretos de llevar, de acompañar, de, bueno, pues yo creo que el paradigma de la misericordia es la parábola del buen samaritano, que hemos meditado tantas veces, y Felicísimo dice que no sería del buen samaritano, sino del samaritano. El samaritano, por definición, no era una persona mala. Sencillamente los judíos consideraban a los samaritanos herejes, consideraban a los samaritanos personas que no tenían ni de lejos su categoría, y por supuestísimo no llegaban a tener la categoría de un levita o de un sacerdote, ¿no?, como el que se define en la parábola, que pasa por allí, da una vuelta, da un rodeo y se larga, ¿no? El samaritano es el ejemplo máximo de compromiso. Ya me comprometo contigo. No solamente me compadezco de ti y siento mucho lo que te ha pasado, sino que me bajo de mi cabalgadura, me acerco a ti, te consuelo, te curo las heridas, gasto mi vino en curarte las heridas, echo sobre ellas el aceite que llevo en mi alforja, además te monto en mi burra y te llevo a un sitio para que te cuide otro, porque yo ya no te puedo cuidar más porque tengo que seguir mi camino. Entonces me comprometo completamente con el dolor y la situación del que me he encontrado, que ni siquiera es hermano mío. Encima es uno que yo considero de otro pueblo y que encima me desprecia, porque si es judío, encima piensa de mí que soy un indeseable. O sea, es una expresión tremenda, ¿no?, de compasión y de misericordia. La miseria del hombre es el nombre genérico con el que se denominan las situaciones de necesidad. Santo Tomás decía que la miseria es cualquier defecto que la criatura racional, que en la criatura se opone a la felicidad. Fijaos bien. Miseria, acercarnos a la miseria humana supone acercarnos a cualquier situación que supone que mi hermano o que la persona que me encuentro no sea feliz. Creo que ahí hay un grado de sensibilidad muy grande, porque no solamente es me acerco a aquel que está fatal, me acerco a aquel que, pues, que tiene una situación en su vida de desastre, sino me acerco a aquel que en su vida tiene una situación que le impide ser feliz. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama precisamente a ser felices. Si hay algo en mi vida que me impide ser feliz, que me impide ser libre en la felicidad de ser hijo de Dios, que me impide acercarme a la gracia de Dios, ahí hay un resquicio para la misericordia y para la compasión. O sea que el Señor en este año también nos llama a tener un corazón mucho más sensible. Yo no sé los que habéis podido estar en el encuentro de Pentecostés, cuando Michel Morán insistía en que tenemos que ir más allá en la palabra y más allá en la profundización del mensaje del Evangelio al que el Señor nos está llamando. Y yo creo que en este año y en este tema y en este sentido de la misericordia se nos llama a ir más allá, ¿no? La misericordia puede ser interpretada, nos comenta Felicísimo, como en tres dimensiones o en tres claves distintas. Hay una dimensión psicológica de la misericordia, otra ética y otra teologal, es decir, otra que está relacionada más con el ser de la esencia de Dios, ¿no? En el primer término, en lo que es la misericordia a nivel psicológico, bueno, pues que hablen los psicólogos, dice, ¿no? Que hablen los psicólogos. La miseria esencialmente, la miseria humana tiene inicialmente un carácter psicológico, ¿no? Humanamente hablando. Hay personas que de manera, y acercándonos a lo que es la misericordia, hay personas que de carácter, de forma de ser, son como más propensas a compadecerse, a ser más sensibles con los demás, ¿no? Y esto es bueno. pero a veces también en una exageración de nuestro carácter afectivo, pues podemos llegar a sufrir más de lo que conviene, ¿no? con las debilidades o las miserias de los demás, y eso también nos paraliza para ayudar al otro. Porque si en lugar de mantener una actitud sana mentalmente, nos ponemos a la altura del otro y lloramos y no salimos del llanto, tampoco ayudamos a la otra persona a salir de su situación. Y también, bueno, pues comenta que esa sensibilidad extrema pues puede llegar a no ser muy positiva. Pero también hay la otra parte del carácter, que hay gente más dura, como más racional, como menos afectada, ¿no? Personalmente por las situaciones de los demás. Bueno, pues ahí también tendríamos que pedir pues que el Señor moldee nuestro carácter para poder ser un poquito más sensibles, ¿no? En este caso. En todo caso, sea como sea nuestro carácter, nos podemos acercar de una forma sana a la misericordia, ¿no? A tener compasión del otro. La dimensión ética de la misericordia es una dimensión que se acerca al ámbito moral, ¿vale? La misericordia no es un mero rasgo del carácter de la persona, de la sensibilidad, sino es una auténtica virtud en el sentido original del término. Y yo creo que la palabra virtud ya no es un tema psicológico, ¿no? Es un tema que significa originalmente coraje, fortaleza, hábito firme para obrar bien. Eso es lo que significa virtud. Y esta dimensión ética o moral de la misericordia, pues nos conduce a ese paso, ¿no? De acción, y que además esta acción lleva a acompañar ya de una manera práctica a la otra persona, ya no solamente esa forma afectiva, ¿no? A veces a nivel popular se ha creído que las actitudes de misericordia y de compasión eran como signos de debilidad. Incluso los autores clásicos, pues consideran, y mucha gente, o sea, y muchos autores y mucha gente que piensa mucho, ¿no? Gran parte de nuestro pensamiento actual está imbuido por esta idea de que ser misericordiosos es ser débiles de carácter, ¿no? Y a veces se apela como a esta justicia, ¿no? Tenemos que ser justos. Y entonces nos despojamos de este carácter misericordioso en aras de que parece que es una debilidad. Y por supuesto no lo es, ¿no? Mucho más allá de que sea un tema, un signo de debilidad. La compasión y la misericordia tiene un aspecto muy positivo como fuente de compromiso. Es decir, que cuando yo estoy consciente de la necesidad de misericordia, me estoy comprometiendo con el otro. Cuando uno se compromete, sus actitudes, su forma de vida cambia. Porque claro, el compromiso no es cualquier cosa. Cuando yo me comprometo con mi marido, me he comprometido para vivir con él lo bueno, lo malo y lo regular. Cuando yo me comprometo con mis compañeros de trabajo, me comprometo pues cuando hay que trabajar mucho y cuando hay que trabajar poco. Es decir, ese compromiso me lleva a tener una actitud en mi vida acorde y coherente con lo que creo. Por eso, dice Felicísimo, la compasión ante el sufrimiento del otro puede ser un cauce hacia una ética válida, no solamente para mi vida, sino para llevarme, o sea, para la cultura de los pueblos y la cultura de las sociedades y la cultura de nuestro estar con nuestros vecinos, de nuestro ámbito, o sea, no solamente para esa relación de tú a tú, ¿no? Sino es mucho más amplio. Yo creo que hay que abrir las miras porque el Papa nos está llamando, en principio, a que analicemos nuestra vida personal, pero creo que los cristianos estamos llamados a abrir los ojos mucho más allá y a llevar este mensaje de misericordia más allá de nuestro ámbito cercano, ¿eh? A mirar y a creer que en el mundo se puede dar esta ética de, y este valor de la misericordia en nuestra sociedad, ya mucho más allá de nuestro vecindario y de nuestra situación particular. La misericordia además tiene esta dimensión de una dimensión que se acerca a lo divino, ¿no? Es decir, el ejercicio y la práctica de la misericordia nos colocan en la onda de Dios, porque hasta ahora lo que hemos comentado es algo como muy corriente, o sea, muy práctico para todo el mundo, crea o no crea, pero como creyentes este término, la misericordia, nos lleva a profundizar y a estar en esa onda de Dios. Y como decíamos, yo al principio he oído esta oración. El Dios judío-cristiano es visceral. Yo te oía, Juan, hacer una oración en este sentido, ¿no? El amor inconmensurable, el amor irracional. Pues aquí llegamos a la esencia de la misericordia de Dios. Y este recorrido, como veis, no ha obviado nuestro carácter humano, nuestra psicología, nuestra moral, nuestra forma de estar en el mundo. El Señor viene y trae todo esto del ser humano y lo pone delante de Él. Y el Señor viene a decirnos que nos ama con un amor irracional, visceral. No tiene límite, no tiene sentido, no tiene forma de explicar. La misericordia de Dios es absolutamente inexplicable. Y desde esa forma inexplicable de amar al ser humano, el Señor Dios nos coloca como hijos suyos delante de Él. Y desde esa forma irracional de amar al ser humano, nos está en estos momentos de la historia de la humanidad, en el año 2016... llamándonos a que amemos irracionalmente a nuestros hermanos, que los amemos con un amor incondicional, porque el Señor nos está llamando a ser perfectos como Él es perfecto, y en el Evangelio se nos llama de una manera clarísima a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué es perfecto nuestro Padre? En el amor, en la misericordia. Hay algo que a mí me encantó hace poco, leyendo unas reflexiones del padre Cantalamessa, que en este sentido decía: si todas las Biblias del mundo desaparecieran del mundo y solo quedara una, y todas las hojas de esa Biblia hubieran sido destruidas por el fuego y solo quedara una hoja, y todas las palabras de esa hoja hubieran sido destrozadas por las polillas, y solo quedara una palabra, y esa palabra fuera amor, toda la Biblia y toda la palabra se hubiera salvado. Es decir, todos los libros de la Biblia y todo lo que se ha escrito en la historia de la humanidad hasta el momento sobre Dios se resume en esa palabra, amor. El amor es la expresión máxima de la misericordia de Dios, o al revés, la misericordia es el amor expresado de manera máxima por nuestro Dios hacia el hombre. Entonces creo que es que este es el resumen de todo, aquí está todo en una palabra expresado, y se nos llama a ser perfectos en el amor. Claro, cuando oímos esto decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a ser perfectos como nuestro Padre? Es imposible. Por supuesto, no somos Dios. Pero el Señor, si el Señor en su palabra, el Señor Jesús en su palabra y en su Evangelio nos llama a ser perfectos como nuestro Padre, es porque verdaderamente existe una exigencia y una llamada a serlo. Porque además, cuando se nos llama a ser perfectos en la misericordia y en el amor, se nos llama a ser perfectos en la felicidad, en la alegría. Y lo estamos viendo en las últimas palabras antes de Pentecostés. Jesús dice, pide la oración que hace al Padre por sus amigos, es que sean uno, para que mi alegría sea perfecta en ellos. No dice para que mi bondad, para que mi misericordia, no, para que mi alegría, es decir, que la alegría tiene que ver con el amor, con la misericordia y con esa perfección a la que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en esta sociedad y en las circunstancias que cada uno vive concretamente y prácticamente. El Señor en su misericordia no nos saca del mundo para que vayamos a la estratosfera, nos deja en el mundo. Jesús ruega por nosotros en este mundo, sabiendo que no somos de este mundo, pero estamos en él, y ruega al Padre por nosotros, para que seamos perfectos. Bien, entonces yo creo que aquí también hay mucho que rumiar en este sentido. Ser misericordiosos como el Padre, además, es el lema del año jubilar de la misericordia. Esto lo tenemos en el altar, lo hemos visto, yo lo he visto esta tarde en la Eucaristía, ¿eh? Ser misericordiosos como el Padre. No es un mandato, no es sed, no es un imperativo, es ser. Es decir, es asumir que tenemos que ser misericordiosos como el Padre. Pues esta es la dimensión teologal de la que Felicísimo habla en su artículo, el ser misericordiosos como el Padre. Para ser misericordiosos como el Padre se requiere una experiencia de... ¿Y qué más? De misericordia, que es de gratuidad, ¿vale? Para poder llegar a profundizar en esto, yo creo que de esto vosotros sabéis muchísimo más que yo. Para llegar a este nivel de estar delante de Dios en misericordia, hace falta esta experiencia de gratuidad. Aquí ni el carácter sensible, ni el carácter emotivo, ni la virtud moral son suficientes para llevar a la persona a ser misericordiosa. Se requiere una experiencia de gratuidad que permita asimilar verdades evangélicas. Y dice literalmente, verdades evangélicas como las siguientes: el reino de Dios es gratuito y crece por sí mismo. Ser misericordioso significa ser sensible a todo sufrimiento humano, pero no nos obliga a resolver todos los problemas del mundo. En nombre de la misericordia estamos obligados a luchar contra el mal y el sufrimiento, pero Dios no nos exige más de lo que podemos hacer. Entonces yo creo que aquí también tenemos una enseñanza muy grande, ¿eh? Tenemos que estar cerca de los que sufren, pero no estamos obligados a solucionar los problemas del mundo, ¿no? Porque a veces nos paraliza eso. No, como yo no puedo solucionar el hambre en el mundo, pues no puedo hacer nada. No, estoy obligado a luchar contra el mal y a ponerme del lado del que sufre y a no disculpar el mal. Ojo, no podemos condenar no podemos no condenar el mal, pero no podemos condenar al pecador. Tenemos que estar al lado del pecador, pero condenando al mal y al pecado. Eso está clarísimo, ¿no? Y eso también es una llamada que se nos hace en este año de la misericordia. Bien, yo creo que me voy a quedar aquí, porque el siguiente aspecto de la misericordia es, de la misericordia irracional de Dios, es que es eterna. O sea, algo eterno no es racional, porque no nos cabe en la cabeza. No podemos pensar en términos temporales, ¿no? Es que la misericordia de Dios es para mi vida, para un milenio o para un millón de años. Eso es una cuestión de tiempo. No, es eterna. Por eso la misericordia de Dios no tiene límites, no cabe dentro de nuestra cabeza. Y aquí me voy a quedar dejándoos sencillamente con un poquito de alguna frase más que dice Felicísimo, ¿no? El Dios de Jesús, el Dios que Jesús nos ha revelado, es un Dios esencialmente misericordioso. Y con frecuencia se ponen objeciones a esta presentación de Dios como ser misericordioso. El mundo nos pregunta a los cristianos, ¿cómo puede ser que Dios en su infinita bondad permita el sufrimiento, permita el mal en el mundo? ¿Cómo puede ser que que Dios, si es misericordioso, permita que los niños mueran, que se produzcan situaciones que son inconcebibles porque verdaderamente destrozan el corazón del ser humano, ¿no? Y la vida. Entonces, esto es una cuestión que nos lleva a profundizar y a querer aprender más del ser misericordioso de Dios. Y aquí me voy a quedar, lo siento mucho, porque tiene...
Tenemos que estar muy ocupados otro día.
Otro día. Sí, porque es mucho... Es muy grande lo que hay aquí, ¿no? Pero verdaderamente sí que me gustaría acabar aquí, ¿no? La misericordia siempre acaba colocando a Dios ante el pecador con su misericordia. Dios siempre termina colocando su misericordia, no solamente ante el pecador, sino acogiéndolo desde abajo, acogiéndonos a cada uno de nosotros desde siempre y hasta siempre, desde antes de nuestro nacimiento y hasta que nos muramos y después más allá. Él con sus infinitos brazos de madre nos acoge, nos recoge y solamente nos pide una cosa: que nosotros queramos, deseemos su misericordia. Dios, en su infinita misericordia, nunca va a violentar nuestra libertad. Si nosotros le decimos, para, mira, te pongo esta raya roja, de la que nos gusta últimamente hablar mucho, el Señor, en su infinita misericordia y respeto, no nos va a violentar y no va a acogernos si nosotros no queremos. La única condición es que nosotros verdaderamente sintamos la necesidad de ser acogidos por Él. Y solo con eso estamos seguros que vamos a recibir perdón y misericordia y compasión de parte de nuestro Dios, que es Padre, que es Madre y que además ha manifestado su amor y su misericordia enviándonos a su Hijo Jesucristo y nos ha revelado por el poder del Espíritu Santo la verdad, que es que Él es amor. Pues gloria al Señor.